Carlos García Álvarez.
De algo. El mismo.
Macho, no, no, yo no soy periodista, no. Ni quiero serlo, no tengo ni puta idea de periodismo, ni de. Vamos, ni de divulgar nada, ni de. A lo mejor divulgar sí, pero vamos, de informar no tengo ni zorra. O sea, ¿por qué te voy a hacer esta entrevista?
Pues, supongo que seré un sujeto de estudio.
¿Quién es el Charlie? Al que conocen también por ahí como el chamán.
Joder, ya empezamos, ya, si empezamos desde el primer momento a sacar trapos sucios, pues mal vamos.
¿Quién es el Charlie?
¿En qué sentido?
¿De dónde eres?
Ah, bueno, soy de Cáceres.
¿Y a qué te dedicas?
Bueno, hice agrícolas, sí, pero tampoco, bueno. En mi vida siempre ha ido muy ligada a la agricultura o al campo. Me crié en el campo y hice estudios de ingeniería agrícola. Y la mayor parte de trabajos que he tenido se han desempeñado en medio rural o con algún tipo de relación con el campo.
¿Tú? Pero tú no eres de... ¿Tus orígenes no son cacereños?
Sí.
Sí, pero ¿tu padre es asturiano?
Sí, bueno, a ver, pero yo nací en Cáceres.
¿Tu madre es leonesa?
Claro, tengo...
¿Cómo acabó la cosa ahí? ¿Cómo acabó la familia
en Cáceres? Por el campo. Tenía un terreno en la familia y mi familia se empezó a dedicar a la agricultura y me crié allí.
¿Qué tipo de agricultura hace tu familia?
Bueno, a ver, ¿en qué sentido? Agricultura ecológica desde hace un montón de años, aunque sin sello. O sea, desde que tengo uso de razón no hemos usado agroquímicos, ni pesticidas, ni cosas de esas en la explotación. Y sobre todo ha sido la explotación ganadera. Hemos tenido diferentes cosas, pero ovino, casi siempre ha sido ovino.
¿Y en cuanto a cultivos?
A ver, pues hemos tenido desde maíz, alfalfa, patata, ya vamos a sembrar, cereales. Ahora estamos puestos con el tema del fruto seco, como sabes.
Bueno. ¿Cuántos árboles tienes ya de frutos secos?
Unos 1.500.
¿Entre almendros, sí?
Y pistachos. Una pequeña prueba de algarrobo, aunque no estaba yendo muy bien, y nogales.
¿En qué parte de Cáceres? ¿Cáceres capital?
A unos kilómetros, son los llanos de Cáceres. Es una zona así con clima semidesértico.
¿Y qué le falta y qué le sobra a tu... a tu tierra?
¿A la finca en concreto? No, o a Extremadura.
A tu Cáceres, a tu Extremadura.
¿Qué le falta? Bueno, un poquitín más de agua y menos de calor si vendría bien.
¿Y qué le sobra?
Mangantes, o sea, políticos mangantes, eso sobra. Lo de,
¿por?
Por el nivel de caciquismo que tenemos en la región. Es de vergüenza.
Estoy viendo, sube el volumen, porque mi micrófono es bastante direccional.
Te van a cerrar el programa, ¿eh?
¿Qué va? Si no me lo han cerrado ya, no creo que lo cierren. Tampoco lo escucha tanta gente, Charlie. Sabes que lo va a escuchar, sí, eso. Sí. Víctor, Dani...
Sí, los cuatro amigos.
Edu, toda la peña. El melocotonazo de Calanda.
Sí. ¿Qué son los de Extremadura? La Extremadura en concreto es vergonzoso, la situación de la región. Se asemeja mucho a pequeña escala con el PRI en México. Fue como la dictadura esa que tuvieron el Partido Único, sí, en México, es ese rollo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque además de que lleva el mismo partido político, lleva el PSOE, hay un montón de años, un pequeño periodo, un periodo hasta que salió el PP pactando con Izquierda Unida. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Por quitar a los derechos. Pero no tiene... No, indistintamente, da igual que sea el PSOE o quien sea. La cosa es que hay una estructura, una clase política ahí enquistada que ha ido colocando gente en los ayuntamientos, en las empresas, en todo eso. Mira, eso es un rollo muy caciquil. El que no está con ellos está en contra. Hay cosas como el alcalde este de... ¿Cómo se llama? El pueblo de Pescueza, que le han hecho la vida imposible. Cualquier gente que va por libre ya directamente lo machacan. Y es increíble. Y luego lo que pasa también a nivel de la región, que como es objetivo uno de la Unión Europea, porque somos muy pobrecitos, ha entrado pasta a las puertas. O sea, ha entrado en volumen de pasta como tres veces más que en otras regiones por habitante. Aunque no ha percolado a la población, haya llegado pasta a puertas, pero...
¿Para qué?
Para desarrollarlo.
Pero es desarrollo urbano, o sea, desarrollo de la zona rural.
Con diferentes líneas, sí, con desarrollo rural, con todo ese tipo de cosas, pero efectos prácticos... Seguimos siendo una de las regiones con mayor porcentaje de paro. La gente joven se va a currar fuera.
¿Y por qué no vuelve?
Porque no hay muchas posibilidades de futuro.
No tiene opción de volver. No tiene motivos para volver.
No tiene motivos. Cualquiera que encuentre curro en una ciudad grande o en otro lado, que va a volver son salarios de mierda. Después, eso, el acceso a la tierra está bastante copado también, porque ahora tenemos, bueno, antes teníamos como los Santos Inocentes, el conde de no sé qué, el duque de no sé cuál, y ahora tenemos pues un futbolista, un torero, un saudí, un ruso, da igual, o sea, ahora la nobleza es internacional. Es lo que tiene la época esta de la globalización, que es una nobleza internacional. Normalmente la gente que curra dentro de alguna de las fincas, muchos son cotos de caza y cosas de estas. Muchos son inmigrantes, sin también muy malas condiciones. También hay algún local, ¿no? Pero es el mismo rollo. O sea, la nobleza y los plebeyos, como antaño, pero a nivel internacional.
No, eso Cáceres, Extremadura. Lo que es sí, la comunidad. General, pero tu gente, tu familia, tus colegas están puestos en otro tipo de estructura, me has estado explicando este fin de semana.
Ah, bueno, hay cosas. A ver, claro, en todos los sitios hay cosas curiosas. Hay en Cáceres, pues, una especie de cooperativa integral.
Eso es lo más activa. Te iba a preguntar.
Yo, o sea, llevo muchos años fuera, voy a temporadas, entonces tampoco estoy tan implicado, pero sí.
¿Cómo funciona? Cuéntanos.
Pues, es una estructura descentralizada. Pues me gustó. Es una cooperativa de bienes y servicios, entonces. Es como una economía circular y es como una economía familiar. Básicamente, si estamos todos dentro de esta estructura, podemos hacer un intercambio de bienes y servicios, pero es algo interno, es como una economía dentro de una familia. Y esto es un poco más a lo grande. Y hay gente con diferentes tipos de proyectos. O sea, ahora mismo ya debe haber más de 500 personas. Casi todo gente joven. Hay gente que se dedica a la venta de productos de agricultura ecológica, asesoramiento técnico de veterinaria y de... De eso hay muchas cosas, a nivel de formativo, de tema de agricultura y ganadería, hay cosas súper curiosas. Por ejemplo, yo hace unos meses hice un curso de manejo holístico del pastoreo, el nombre es terrible, o sea, lo menos comercial que hay, es súper interesante, es un tema muy interesante, como te comenté. Por ejemplo, este año con la sequía, en mi casa íbamos a tener que reducir la cabaña ganadera, posiblemente un 30 o 40%, porque no había comida, y empezaron a aplicar este tipo de pastoreo y hemos aguantado el año. Y ahora que empieza a funcionar mejor, posiblemente en la misma superficie podamos duplicar cabaña, que es exagerado, es mucho.
¿En pastoreo o en exterior?
En extensivo, pero poder con la misma superficie de terreno alimentar el doble de ganado es la leche.
¿Cómo funciona?
Pues básicamente es un... Se basa, bueno, no voy a contar toda la película, pero es muy sencillo en sí. La forma natural de desarrollarse las cosas serían como aquí grandes extensiones de pastos. Los rebaños de herbívoros iban agrupados, era un gran rebaño, una gran manada, como los búfalos en América, o las gacelas en África, y los predadores que los iban ofuscando. Entonces, el pastoreo era como muy concentrado. Era mucha cantidad de ganado en una unidad de superficie relativamente pequeña. Uno de los principios es que a la conclusión que se llegó es que el sobrepastoreo no viene por el número de animales, sino por el tiempo de estancia. El problema no es que tengas muchos o pocos animales en un cacho de superficie, es el tiempo que estén. Porque, claro, machacan mucho las plantas, no las dejan ahí como las plantas cuando las muerdes o bueno, empiezan a pastorearlas, entran como en latencia, pasa un poco de tiempo y empiezan otra vez a despuntar. Si las vuelves a machacar ahí, retrasas mucho el crecimiento y después también cuando una superficie se mantienen los herbívoros mucho tiempo, ellos se van a comer las plantas que más les gusten. Entonces, el tipo de pasto que va a ir prosperando es lo menos palatable, lo menos interesante. Va un poco por ahí el rollo. Entonces, lo que haces en nuestro caso, pues muchas cerquitas.
Muchos movimientos.
Con hilo eléctrico lo estamos haciendo y están unos tres días.
Corta estancia.
Sí, tres días. Se hace diferencia, bueno, entre un clima como el de Extremadura, que hay una estación seca y una húmeda. Y también se pueden aplicar estas técnicas en climas como el de Galicia, Asturias, pero cambia un poco la cosa, porque la humedad, si es distribución errática de la humedad o distribución constante.
¿Y en la época seca?
En la época de crecimiento más lento se alarga, por lo menos hasta 90 días, el que entren otra vez, vuelvan, y en las de crecimiento rápido son unos 30 días. Lo que puedes volver a hacer para volver a la parcela. También es interesante desde el tipo de punto de vista sanitario, porque puedes si eres capaz de comprender los ciclos de los parásitos, también puedes cortar muchos problemas de forma natural. Y al ser también los corralitos es más fácil, ahora nos estamos planteando ya que no beban de charca, sino el controlar el agua que beben, porque también podrías darle cosas hasta naturales o minerales o a las ovejas en el agua. Puede ser interesante, eso lo estamos estudiando ahora.
¿Y tú crees que ese tipo de ganadería puede conseguir que se abaraten los costes de la carne y la leche ecológica y que sea más accesible al bolsillo normal, de la gente normal?
La leche ecológico en cualquier súper ya viene valiendo menos del euro. O sea, tampoco el rollo este de que los precios agrícolas. Pues no sé, a lo mejor hay que pelear por tener sueldos un poco mejores, pero ahí arañándose céntimos al producto, tampoco se pueden eliminar intermediarios, pero tampoco no me parece excesivo. Hay algunas cosas que están muy subidas a la parra, pero hay otros productos que ya no hay tanta diferencia. Lo de la carne, pues supongo que depende un poco del tipo de carne. Por ejemplo, no sé, producir pollos en ecológico debe ser muy complicado que acercarse al precio de convencional, porque es que está medido, bueno, es una producción industrial,
es integración vertical, funciona con integradoras verticales, es complicado, pero es lo que hablábamos, de hecho, eliminación de intermediarios. Uh-huh. Es que el tema lo hemos hablado mucho este fin de semana. Explícale a esta gente por qué estás este fin de semana aquí y te estoy entrevistando ahora. El curro que haces. Que luego ya lo hemos hecho los dos. Lo hemos hecho los dos.
Bueno, soy técnico de campo y ahora concretamente lo que estoy es mirando parcelas de cultivos por todo el estado para la fotointerpretación de las imágenes de satélite. Está muy ligado con lo de las ayudas de la PAC, controles de teledetección, todo ese tipo de cosas.
Y nosotros que nos hemos rulado a España, nos hemos dado una par de vueltas buenas largas. Uh-huh. Un par cada año.
O un par cada mes.
haciendo esto, yo te lo comentaba a ti estos días, hemos estado dando una vuelta por la playa, por aquí, por Valencia y tal, y te lo estaba comentando de que los agricultores se han dedicado a producir, sin buscar clientes a los que enviar la producción, porque sí, siempre tenían la excusa de que, no, si tengo mi corredor que me va a colocar mi ya producto, no
la, a ver, hay mucho, tengo está mi... Por un lado la comodidad, que a todos nos puede, en todos los sectores, además, lo ir a lo fácil es complicado, puedes subir aquí, bueno, llanito, voy a trepar por esta pared, la gente se va a lo fácil o lo sencillo, pero también lo que ocurre un poco es que hay mucha gente de campo que para ellos lo que de campo entienden, pero ya en el momento que empiezas a hablar de marketing, comercialización o vamos a vender por internet cualquier cosa de esas, como que se les hace un mundo y se bloquean.
Pero porque se han dedicado a producir, solo producir. Claro. No se han buscado medios, no se han buscado...
Por ejemplo, en Asturias, el año pasado que estuve trabajando en Asturias, había una gente joven que eran de los pocos que estaban medio funcionando, estaba todo el sector de la carne, en ternera, reventado, y esta gente vendían por internet, habían conseguido una vía de comercialización para sus productos y eran los únicos que les estaba yendo relativamente bien, sin ser de la leche, pero bueno, cuando un sector se estaba yendo a pique, esta gente iban para arriba poco a poco y era porque controlaban su... Bueno, yo lo veo básico, cualquier explotación agrícola que quiera tener algún tipo de futuro tiene que tener la capacidad de gestionar, de controlar la venta también de sus productos, si no está en manos de los grandes distribuidores.
Pero es lo que hablamos, que hablábamos, que muchas veces ha sido el agricultor el culpable de su propia situación actual. Es decir, yo más que con la ganadería, que yo no la controlo, la ganadería, o sea, lo que hay en mi tierra, en La Mancha, uh-huh, más o menos, y lo que sé de los ganaderos del pueblo, de la zona, uh-huh, no es un tema que controle, pero sí de agricultura. O sea, es que me he movido por toda España, controles de calidad, he tocado millones y millones de kilos de frutas y de verduras, y yo me he dado cuenta de que hay sobre todo pequeños almaceneros o pequeños agricultores, o que eran muy buenos agricultores, y el siguiente paso de un agricultor es montarse su propia envasado, o sea, su propio envasado de fruta, o hacer una unidad de venta, o sea, malla, en plástico, a granel, pero sé. Y tenían paradas de mercado, cuando los mercados de abastos tenían sentido, hasta los años, a finales de los años 90 incluso ha funcionado, donde tenías tus fruterías de barrio, tus carnicerías de barrio, tus fruterías, tus pescaderías, todo, ¿sabes? Y la gente, sobre todo más de casa, hacían la compra todos los días a su tienda de barrio, y con eso se iban apañando, tenían un montón de clientes de cercanía. Y luego después, cuando ya empezaban a proliferar los supermercados, aparte de mantener sus paradas en los mercados de abastos, Merca Valencia, Merca Barna, Merca Madrid, pues tenían esa distribución que empezaba a aflorar a finales de los 90, empezaban a crecer los supermercados y las grandes cadenas, como crecen los champiñones, ahí de repente, de un día para otro, te sale un supermercado y al lado otro, del lado otro. Y claro, el supermercado te da la facilidad de que te puedes comprar, ¿sabes? Puedes aprovisionarte para una semana entera en un rato, ¿sabes? Con lo cual tienes un montón de tiempo que antes lo dedicabas en hacer la compra, lo dedicas para otras cosas que solamente suele ser trabajar. Empezaron a aflorar. Como la gran distribución facilitaba mucho la distribución, la gente dejó de ir al comercio de proximidad, se fue al carajo. Todas esas paradas de mercado que tenían, los mercados de abasto, no tenían sentido, se cerraron. Entonces todo el poder de la comercialización pasó en la distribución. Con lo cual el poder negociación lo tiene quien tiene el poder de distribución en este sector. Entonces se han dedicado a producir, a producir, a producir, a producir, porque su cliente le produce, 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 porque tenían el corredor que les compraba la fruta en campo, o la comercializadora que le hacía pedidos que eran para un proveedor de un supermercado, tal. Se ha montado una red de intermediación, ¿sabes? Con esto de yo te facilito la comercialización, tú dedícate a producir y yo te la comercializo, y no tienen, y se han encontrado con que ahora no tienen poder de negociación y tienen que adaptarse a los precios que les impone el distribuidor.
Ya, se juntan, desde mi punto de vista, se juntan varias cosas. Lo que dices, también ocurre una cosa, que ha habido, entre que no hay mucha cultura de asociarse, por la historia reciente del país, por cómo son las cosas, a día de hoy
hay cooperativas,
hay cooperativas, muchas. Pero es lo que te iba a decir, hay cooperativas, pero ha habido, por ejemplo, intentos de cooperativas en mi tierra, así curiosas, así de arroceras, por ejemplo, y llegaban SOS y compraba la cooperativa para cerrarla. O por ejemplo, en una zona que había una cooperativa, pero hay gente que tiene más superficie que otra, no son cooperativas de trabajo asociado, simplemente son cooperativas de producción, cada uno lleva ahí su producción, uno tiene 1000 hectáreas, otro tiene 4 o 5 hectáreas, y iban y le daban buen precio al que tenía más superficie. Se lo venían de fuera y era una forma de eliminar competencia. Y también eso lo han hecho un poco las grandes distribuidoras o empresas más grandes. Cuando ha habido iniciativas que podían ser competencia a futuro, lo han frenado antes de tiempo. Yo de esos casos he oído bastantes. Bueno, y luego también también influye mucho el consumidor. No solo es la culpa del agricultor, porque tú te vas a Francia y la gente mira, una de las cosas que mira, que el producto sea del país, pero si es de la región, mejor. Y bueno, si es ecológico, más sostenible, también. Pero no miran tanto el céntimo. No es que este vale 2 céntimos más barato, no. A no ser que haya una diferencia significativa de precio, barren para casa, pero por cuestión de sentido común. Porque es dinero que se va a quedar en la zona. O sea, tú le compras el producto a ese agricultor y tú tienes un restaurante de ese tipo, a lo mejor va el fin de semana a tu restaurante porque tiene con qué ir a comer. Entonces, es una cuestión de sentido común. Barren más para casa y luego tienen también, están mucho más organizados. En Francia el tema de la venta lo tienen súper currado. A mí me llamó mucho la atención, pues la comercialización, hay cosas muy curiosas. Desde venta en la granja, que está súper extendido, todas por cualquier carretera, y se vende miel, se vende carne, se vende de todo en las granjas, pero también tienen como cooperativas y tienen sus propias tiendas en los pueblos, distribuyen a restaurantes. O sea, lo tienen, en comparación con aquí, mucho más currado. Y luego también otra cosa que me gustaba mucho allí, a nivel de las explotaciones agroganaderas, es que son de ciclo cerrado. Por ejemplo, en la zona donde más tiempo viví, sobre todo lo que tenían era nueces. Producían nueces en los mismos parques donde los nogales tenían pato para el tema del foie gras. Y luego otra de las cosas que solían tener era más algo de superficie de tierra arable y producían el maíz para su propia explotación de patos. Prácticamente todos los insumos, todo salía de la misma explotación, o como mucho a lo mejor alguna cosa de alguno de la zona. O sea, no tenían tanto aporte de cosas de fuera. Y luego eran muy crack a la hora de comercializar. Porque por ejemplo con la nuez que estaba un poco picada, la que no valía, que era un subproducto, no valía para nada, hacían aceite de nuez. Y era un rollo gourmet.
Bueno, ahora también aquí se hace.
Sí, pero es que empezaron con cosas que eran como un desecho, eran capaces de aprovecharlas y encima darle el toque de calidad. Era, no sé, llevan más. Ahora hay de eso, claro, aquí en todas partes, pero que llevan más años con esa cultura.
Mira, cuando hemos desayunado, has sacado el queso este que compraste en Lleida. Cuando estuvimos currando, ¿te acuerdas cuando estuvimos currando ahí en la zona de Mollerussa, Borges Blanques? Sí. Yo me quedé alucinado de la cultura que tienen de comercio, de crear oferta de, o sea, demanda de proximidad.
Sí, ¿sabes? El queso se lo compré en una tienda, en un pueblito pequeño, y era de comercio.
Que yo creo que eso es una cosa que deberíamos aprender de la provincia de Lleida. Porque es que solo lo he visto en Lleida. Ya que le he pegado rulés, en todos los sitios hay cosas, ¿vale? En todos los sitios hay cosas, pero sí que tienen esa red de comercio local, de consumo local. Además, a precio más o menos contenido, ¿sabes? Que no hace falta, no vas a pagar un 30% más de lo que te costaría ese producto en un súper.
A veces está mejor de precio, aún está, al mismo precio.
Esos mismos productos están más o menos a los mismos precios en súper de ahí. Yo los he visto. Eso me pasó también en La Rioja. O sea, que tú podías comprar vino en tiendas locales. Luego ese mismo producto estaba en un Eroski Express de estos, un Eroski Center, creo que se llama. Esos son de local, ¿sabes? Son como de franquicia y era el mismo precio. Y por eso Lleida lo ha hecho de manera preferencial. Lo hacen de verdad y funciona. O sea, un pequeño agricultor, un pequeño ganadero puede producir para a lo mejor un supermercado que le pida ese producto, pero también puede producir para la tienda de ultramarinos que hay en el pueblo, y el súper le vende a la persona que va a hacer la compra del súper, pero ellos mismos se han creado ese negocio de oferta local, en el que un señor, una señora va a hacer la compra y va al centro ultramarino y se compra su queso o se compra su fruta de hueso que la han producido en el pueblo, y no cambia el precio. Yo en Albacete yo eso no lo he visto. Solo lo he visto en mi pueblo con los Miguelitos en La Roda. De hecho, mi buena parte, o sea, mi pueblo, las confiterías viven y trabajan, tienen faena, aunque venden agua de Miguelito para gasolineras y supermercados y tal, pero bueno, la mayoría de los Miguelitos que se venden por ahí son en el mismo pueblo, de gente que pasa por la carretera y los compra. O sea, porque se ha creado una marca, un origen de marca.
No sé, eso yo lo he visto en muchos países, también en Inglaterra, hace un montón de años estuve trabajando en una explotación de hortícolas, de agricultura ecológica, en la zona de Cornualles, y me llamó, claro, yo no sé, hace bastantes años, ya uno empieza a ser añejo, y ¿cuántos años habrán pasado? Ahora casi 15 años o más, y era una explotación de hortícolas, tenía una tienda en la granja, cosa que yo no había visto nunca aquí. Me he criado siempre en el campo, hemos tenido una explotación agrícola, pero nunca me había podido imaginar tener una tiendita pequeña ahí en la misma granja. Ahí, bueno, hasta allí estaban asfaltados y era súper curioso, vendían productos de la granja y también de granjas próximas, porque había cosas que ellos no producían. Por ejemplo, no tenían carne, no tenían queso, pero bueno, era eso se lo compraban a los otros agricultores de la zona, y estaba genial, porque iban desde la ciudad, y bueno, la gente que pasaba por la carretera, o iba desde la ciudad a hacer la compra allí. Cuando eran restaurantes y cosas de estas, solían llamar antes porque eran pedidos un poco más grandes. Y estaba genial porque decían, Carlos, vete a coger 15 kilos de puerros. Y ibas directamente a la huerta, los arrancabas, los lavabas y se iban automáticamente para el restaurante. Y en la tienda, por ejemplo, tenían a lo mejor dos o tres lechuguitas allí, no tenían más. Si se gastaban, cortabas otras dos o tres y ibas reponiendo, todo fresco. Y estaba tan bien calculado que casi no había desperdicio de comida. A veces si quedaba una lechuga o dos, eran las que nos cenábamos nosotros, la ensalada de la noche y... Y eso ya era hace 15, 20 años.
A ver, Charlie, seguimos, que hemos hecho un break para abrirnos una birra.
¿Y la puerta? Pues estaba llamando.
Dice mi señora esposa, venía. Nos estás contando lo de las lechugas de Cornualles.
Uh-huh. Así suena esta grabación.
Es que hacía una vida. Una vida ajetreadilla.
Bueno.
Ajetreadilla.
Depende con quién se compare, pero sí, algo.
Tienes 39 años y llevas mil.
38, no me pongas.
Casi 39.
Casi 39.
Cuéntanos dónde has currado, tío. ¿Qué curros has hecho? Porque nos has contado la de curros que has tenido por ahí. La has pateado globo, la has pateado mundo. Y luego has tenido curros curiosos.
Sí, bueno, a ver.
Tú cuéntanos lo que haya prescrito, ¿sabes? ¿No? Lo que no hayas prescrito no es necesario.
Sobre todo eso, cuando era estudiante, trabajos de monitor, en hostelería, mucho en cocina, de camarero poco.
De cocinero en un barco.
De cocinero en un barco, de soldador. Tuve una cooperativa del metal, eso no sé si te lo conté.
Sí.
Tuve un año en una cooperativa de trabajo asociado, fue una experiencia muy curiosa. Económicamente fue nefasto, fue currar de gratis un año, pero como experiencia de funcionar en... Era una cooperativa de trabajo asociado, cada persona, cada socio era un voto y era una gestión asamblearia. Y la verdad es que con los compañeros, chapó, fue muy curiosa la experiencia. Después rotábamos las funciones, pues también como éramos poquitos, por la idea de si se ponía alguien malo, pues que no solo uno supiese hacer los papeles, y también por otro solo soldar. Todos sabíamos hacer de todo, y bueno, lo que, ya cuando controlábamos todos todo, un poco quedó más repartida, pues si a ti te gustaba más soldar y ese tipo de cosas, y a otro compañero prefería rollo de oficina, pues un poco echaba más horas el de oficina y tú más en taller. Pero aún así todos seguíamos haciendo de todo, un poquito de todo.
Ha sido pizzero. ¿Qué más ha sido, tío?
Pizzero. A ver, también he trabajado en trabajos verticales. Estuve en un... Bueno, a ver, curros pequeñitos de estos de como experiencia. Estuve como de educador en un centro de menores abierto. O sea, no estaban encerrados, ellos podían salir. Fue una experiencia muy curiosa. También organizamos cursos de educación ambiental, como y de recursos de educación ambiental, y así de forma alternativa. Hicimos una jornada, un curso, unos fines de semana ahí en el monte. Yo qué sé, muchas cosas. Yo voy independiente desde los 18.
En Francia.
Era responsable de obras, del mantenimiento de las líneas eléctricas, de las podas. Se trabajaba en las cuadrillas de trabajo y. Como también con maquinaria e incluso se llegaba a trabajar con helicóptero para las podas.
Cocinero en un barco.
Sí, de la jet ahí.
¿Cómo pillaste el curso? Porque es curioso.
A ver, al final lo bueno de moverse mucho, conocer mucha gente.
En Ibiza, tío.
No solo Ibiza, Formentera y por Mediterráneo. De hecho, yo me de... Eso, aunque lo recuerdo como una etapa, como un periodo, como lo quieras llamar, fue un mes. Pero sí, los 31 días y fue muy intenso. La experiencia fue jodida y fue intensa y curiosa, muy interesante. O sea, eso hay ciertas cosas que es interesante verlas, no las intuyes, las sabes, pero es para verlo. O sea, es decir, ver cómo el grueso de la población trabaja para mantener una casta de inútiles, pero unos niveles que es para verlo.
Sí.
Curioso, como que te reafirman tus ideas o tienes las cosas más claras. Es un poco lamentable, por un lado es triste, por otro lado es curioso de ver.
Sí, macho.
Porque allí, bueno... son como parking de barcos de lujo y en el mismo parking de políticos de supuestamente de izquierdas, de derechas, futbolistas, mafiosos. También ves mafiosos, a ver, se veía claramente que eran mafiosos. Había unos rusos que tenían toda la pinta, o sea, iban así como no se le veían las armas, pero era video. O sea, jeques, todo ese tipo de peña de allí son todos igualitos. O sea,
sí.
El nivel del te lo da la cartera.
Sí, te lo da la cartera.
Y ahí van a sus mismos restaurantes.
No te lo da como hayas conseguido la cartera.
Claro.
Ese es el problema.
Sí, y un grado de inutilidad bastante, bastante... Para mí fue curioso, es una experiencia, también por romper mitos. Porque siempre pensé que... A ver, lo poco que traté con ellos. Me imaginaba como una élite más culta. Decir, hostia, si tú tienes pasta a las puertas, has podido viajar a donde quieras, estudiar lo que quieras, no sé cómo... No tienes las mismas posibilidades que el grueso o el común de los mortales. Y lo poco que traté con ellos me parecía una panda de zoquetes. Joder, con pasta, mucha pasta, la vendría heredada, pero no, una panda de zoquetes.
Mira, es que hablábamos, mira, cuando hablábamos de los fondos de inversión que estaban comprando terrenos, tierras y tal, que decías, ¿cómo puede ser que los fondos se hagan con esto y nadie haga nada? De un agricultor, mira, de un agricultor. Que trabaja 7 días a la semana, no menos de 10 horas seguramente. Que factura 50.000 euros al año. Se le van el 45% de tu facturación, se te van impuestos. Entre pitos y flautas. Impuestos, auditorías, historias. ¿Sabes? Papeleo simplemente para hacer que... Para enseñar que tu producto es legal y es sano. Se te va a la mitad de tu facturación. Y te llega un tipo con pasta, te paga la tierra a precio de oro, me quedo con tu explotación, ¿sabes? Y empiezo a unificar tierras, me hago una macroexplotación. O sea, ¿cómo coño no se la vendes?
Sí, sí,
o sea,
no,
se
no,
la
no,
vendes,
no,
se no, la vendes y dices a tomar por culo esto.
A veces sí. A precio de oro y a veces a precio de saldo. Pues hay un montón de agricultores que...
Bueno,
endeudados, sí.
Los
se
fondos
se
que están...
maquinaria o cosas así muy gordas.
Los fondos que están comprando bueno, están pagando bueno, ¿sabes? Yo lo sé bien y están pagando bien. O sea, el tema es como un agricultor, como coño, se lo vendes, claro, se lo vende y le pones un lazo a la explotación y todo. O sea, a tomar por culo. Me voy a... ¿Qué pillas? 60, 70, 100 mil pavos, ¿sabes? Por, o sea, por 5, 4, 5 hectáreas. Te lo llevas, te lo siempre compras un piso, lo alquilas y vive de la renta y... A tomar por culo.
Sí, no, si yo desde el punto de vista del que lo vende lo veo normal, lo único de eso es que la agricultura se está quedando en eso. De hecho, agricultores quedan pocos. Mi regadío, toda la gente vivía del campo y ahora quedan como profesionales del campo, creo que quedan tres en un regadío de 700 hectáreas y ahí también secano alrededor. Quedan tres y dos están, mi padre es uno y otro señor que están a punto, me refiero, van a estar unos años más hasta jubilarse. Solo hay uno joven.
Que me hizo gracia que tú distinguías entre agricultor y empresario agrícola.
Claro, no es lo mismo.
Como
Para
si
mí no es lo
muchas veces
mismo.
no fuera, muchas veces sí lo
A
mismo.
ver, no es lo mismo que tenga una explotación pequeña y en un momento dado tenga que venir alguien a echar unos jornales porque el campo se viene agrupado. O sea, hay épocas de mucho trabajo y no das abasto. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, mantienes tu plantación de lo que sea todo el año y en época de recolecta tiene que venir una cuadrilla a ayudarte o dos cuadrillas y viene una semana. Para mí esa gente sigue siendo todavía una explotación familiar o como le quieras llamar. El otro día en Lleida aparece un tipo allí con el todoterreno. Ya, yo ya lo vi por el retrovisor que venía detrás, pero como tú estás haciendo tu trabajo y tampoco en principio no estabas por allí por la calle central de la plantación, hasta que no ya vino corriendo detrás y empezó a pitar, no frené por tocarle un poco las narices, que siempre me gusta. Y este agricultor, no sé si alguna vez en su vida cogió un zacho. Llamarle a este tipo agricultor
Un
fue un
facho, es
guau.
que es
Bueno,
un facho
sí,
que
una azada o.
ah, que no es lo mismo
Una azada pequeñita, pero bueno.
en tu pueblo que en el mío, ¿no?
Bueno, sí, alguna herramienta. Me refiero que el tipo este iba conduciendo un todoterreno de estos, súper caro, no sé cuánto, decenas de miles de euros vale. Físicamente se veía que tampoco doblaba mucho el lomo. Y sobre todo era una plantación enorme y toda la gente que curraba allí son inmigrantes. No sé qué tales eran las condiciones, pero muchas veces no son buenas. Muchas veces ves a la gente fumigando herbicidas, cosas de estas, y ni siquiera una mascarilla, ni. Ya sabes cómo está la cosa a nivel agrícola. El tipo este, yo no sé qué barbaridades de hectáreas tenía de frutales, pero muchísimas. O sea, eran hectáreas y hectáreas. Llamarle a ese tipo de agricultor, a mí no me. Ese tío es un empresario agrícola, que no digo que sea malo, ni bueno, ni nada. Lo que digo es que ese tipo, para mí, no es un agricultor. Para mí, un agricultor es alguien que trabaja la tierra. En el momento que no trabajas la tierra, pues eso, bueno, tienes un negocio, en este caso, de frutales. Es más agricultor el que está allí trabajando de jornalero que poda, recolecta, busca las plagas, o
Estoy de
el
acuerdo.
técnico que va mirando si plagas, eso es alguien que se dedica al campo. Lo otro, pues, se po podría tener una fábrica de tornillos o un campo de frutales.
Estoy de acuerdo.
Y cada vez en el campo es lo que más hay. Entonces tampoco.
Voy a contar una cosa que me pasó a mí. No tengo que te la contar este fin de semana ya, pero me pasó a mí en Albacete. En Albacete estaba currando en mi pueblo y yendo por la Cañada Real. Iba yo de una finca a otra y me encontré un tipo que, es un propietario de grandes tierras, muchísimas miles de hectáreas. Y me lo encontré ahí que se le había llevado un Maserati Levante y se le había averiado, tú. Claro, sabe que está averiado y tal, quiere usted algo, necesita algo, tal. Ay, hombre, está averiado, pues para si le echas una mano. No, no, ya he avisado, ya está viniendo, ya viene la grúa. Yo pensé que venía la grúa, pero y necesita que le lleve a algún lado. O sea, no, tranquilo. Si la grúa me trae el otro coche, tú. La grúa, llegaba la grúa con un Cayenne. La grúa llevaba con un Cayenne, se subió el Maserati Levante y la grúa siguió, le dejó la llave de su Cayenne y el hombre se fue con su Cayenne, tío. Eso lo vi yo, tío.
Ya, pues
Eso
llamarlo un tipo así agricultor a mí me
fue
resulta un
testigo.
poco.
No, ese no es un agricultor, ese realmente no sabe ni las tierras que tiene ni lo que cultiva en sus tierras. O sea, tiene alguien que se lo gestiona, un gerente en la empresa o lo que sea, que se lo gestiona eso.
En Francia a ese nivel sí quedan muchas explotaciones familiares. Pero es que es otra forma de reparto del terreno, es otro tipo de clima, es diferente. Allí hay muchas explotaciones que. Lo normal es que es una casa de labranza, es decir, la gente vive en la misma explotación, igual que en nuestro caso. Yo me criaba así, ¿no? Tienes todas las tierras de cultivo alrededor o de ganadería y vives en un medio. En Francia eso no es lo normal. Entonces, son pequeñas explotaciones familiares y Y lo, por ejemplo, lo compaginan mucho con los negocios estos del turismo rural. Casi todas las casas de estas tenían algo para alquilar. Entonces son, tienen un montón de cositas de estas como apoyo a la explotación familiar.
Yo conozco españoles que están allí trabajando en sur de Francia, en viñedos y tal. Si es verdad que le dan alojamiento y sueldo, alojamiento...
A ver, si bueno, a nivel laboral está mucho más regulada la cosa, eso sí. Pero por mucho ejemplo, mejor. El tema de viñedos sí, sí suele haber propiedades más grandes. Yo te digo, a nivel de producciones más pequeñas son explotaciones familiares. Puede ser que tengan algún empleado, pero no, no son grandes explotaciones es que un... y muchas. O sea, está bastante repartido todavía.
Hay un primo de mi mujer que trabaja en una explotación importante de allí de vitivinícola del sur de sur de Francia, cerca de Niza, y está bien, está ahí, él y su mujer trabaja lo que es en la bodega y él trabaja en el campo, y la verdad es que están de puta madre, o sea, a nivel salarial, muy bien.
Sí, sí, claro, y el mercado laboral está muy
rápido. A nivel de alojamiento, es que le pagan el alojamiento, aparte del salario, le pagan alojamiento, se pagan la comida, y no sé si pagan luz o agua, es que no lo sé, pero vamos, la luz es muy barata en Francia, la luz es muy barata.
Y el teléfono.
Es lo único de tener. De ese central,
el teléfono más barato.
52 reactores nucleares, la energía barata no tienes.
Y el teléfono también.
Sí, el teléfono sí, no sé cómo está ahí, no sé cómo está. Las telecomunicaciones.
Yo recuerdo que era mucho más barato que aquí.
Y están bien. Están, de hecho, tengo ganas de a ver si viene para aquí, para España. Y a ver si lo veo en el pueblo de mi señora y también le hago una sesión de estas. Ha quedado guapo, ¿eh? Ha quedado guapo, Charlie.
Ya veremos, a ver cómo.
Está quedando guapo, yo no me pensaba que iba a quedar así, tío. Queda bien, tío. Charlie, ahora cuéntale a la gente las cosas que sabes hacer tú. Porque yo, cuando estábamos en Traxa y estaba el Charlie, yo sabía que esa semana comía bien.
A ver, cocinar me defiendo, coño.
Llevas tu cesta del químico, ¿eh? La gente tiene que saber que este tío viaja con una caja llena de especias. De millones de sitios, ¿sabes? Millones de especias con las que cocina y hace cosas muy chulas.
Bueno, no solo las especias, también eso, algunos productos, ¿no? Que son más raros de encontrar. Pero bueno, no sé, eso es que es algo que tengo tan integrado que no me llama mucho la atención.
Claro, y con el Charlie, la gente conmigo en el Charlie, en las casas, sabe que cena bien, eso es. De verdad, tú y Víctor el de León fueron los que más me flipó convivir con ellos, porque con un calabacín y un tomate hacían virguería, ¿eh? Qué cabrón.
Que con un calabacín y tomate se puede hacer virguería.
¿Y ahora qué esperas? ¿Te esperas en el futuro vivir de tu campo?
Bueno, ya sabes que tengo unos cuantos proyectos, pero son cosas así personales. Acabo de...
1.500 plantas de fruto de cáscara.
No son solo para mí, es algo familiar. Voy a poner algo más, ya. Para la familia. Eso lo tengo pensado como...
Pero ya sea algo serio.
A ver, sí, algo serio, es bastante sencillo.
No, eso va a entretenerse.
Mi familia,
no,
como bien he dicho, se dedica al campo, mi padre. Él tiene ovejas y yo el día de mañana no tengo pensado dedicarme a la ganadería, sin principio, y menos a las ovejas. Entonces el terreno ese, que en un momento dado pasaría a ser de mi hermana y mío, bueno, y también de mis padres, mientras ellos estén aquí, ¿no? Pues, no sé, veo más interés, o se pone en producción y se usa, o habría que venderlo. Entonces es una forma de, como de darle una oportunidad a ese terreno. He tirado por el tema del fruto seco en ecológico, porque lo veo muy interesante para empezar, porque da poca guerra, o sea, no es tan esclavo como otros tipos de... No, a lo mejor no es tan productivo como otras cosas, pero no tienes que estar tan encima. Si soy capaz de... que eso tengo que estudiar y ver hasta qué punto es viable, el pelado, el envasado, todo ese tipo de cosas, es algo que se puede conservar, tiene un cierto margen en el tiempo, no es algo perecedero que tienes que venderlo en el momento, o si no, como la fruta o cosas de estas, que si no le da salida ya a la mierda, y lo que me interesaría es comercializarlo, que creo que tengo los suficientes contactos como para una producción así, ser capaz de colocarla, pero bueno, poco a poco, todavía son pequeñicos.
Coño, ahí hay proyectos guapos ahí para pequeños agricultores, sobre todo de ecológico. Yo conozco un par de proyectos, el principal que conozco es el de Carrot Farming, la empresa está una familia valenciana. Se dedica al cítrico, hacían ecológico y ya se ha montado una plataforma bastante, bastante chula. Ellos unen a agricultores con clientes finales.
Sí, ahora hay cositas de esas.
Por toda Europa. Ellos facilitan la peor parte del proceso, ¿sabes? de que, no sé, un aguacate que se cultiva en Málaga, en la Axarquía, acabe en una casa en Colonia, es el transporte. ¿Por qué? Porque esa familia no se compra un camión de aguacates. O sea, esa familia se compra, pues, una caja de aguacates. Y lo que han hecho es un sistema en el que...
Agrupan pedidos, supongo, ¿no?
Sí, agrupan pedidos, pero es que además se hace un modelo de suscripción a tu... a la fruta, en plan, o sea, yo voy a consumir un kilo de aguacates a la semana. Mientras esté la época del aguacate, un kilo de aguacates a la semana, con lo cual te lo van pagando por adelantado, y el agricultor le facilita ese kilo de aguacates. ¿Cómo? Mediante la empresa esta, que le busca transportes, son grupajes, transportes, y se lo llevan a su casa.
Sí.
Y con lo cual el agricultor, o sea, es un pequeño, o sea, solo pagas una pequeña tasa, que la paga el que compra, que evidentemente es el beneficio de esa empresa, porque tiene que ser su beneficio y tal, eso tampoco es una ONG, pero el agricultor vende a precios de mercado directamente al consumidor final, se van intermediarios, y el beneficio que, de los casos que yo conozco, que lo han usado, el beneficio que tienen es... No se la imaginaban en su puta vida que iban a tener ese nivel de beneficio.
Claro, es que a veces te dan el 10% del precio final.
No, yo no trabajo para esa empresa ni en mía. Se llama Crowfarming. Me entrevistaron para currar y al final no me cogieron. Me quedé el segundo en la...
Sí, pero que digo que eso, que por los cauces normales, pero muchas veces te dan un 10% del precio. O sea, lo que paga el consumidor a lo que le paga al agricultor, un 10% y menos.
No, en esa plataforma el agricultor pone el precio.
Claro, pero por eso, y encima quitas intermediarios, entonces es normal que te quede más margen. Incluso puede ser que le quede mucho más al agricultor y al consumidor le salga igual o más barato.
Pues el modelo es la antítesis del modelo actual de comercialización. O sea, en el que al agricultor le ponen un precio. Ahí no. Ahí es el agricultor quien pone el precio y el consumidor el que se suscribe. Además están dispuestos, o sea, son gente que tiene otro modelo de consumo, otra filosofía de consumo, más de comida sana, de que la comida no tiene por qué ser barata. O sea, el tema es que nacemos. España es el líder en la transformación del mercado de la fruta y la verdura en 50 años. Hemos asumido, gracias al comercialización española, portuguesa, francesa, italiana, sur de Europa, de que la alimentación tiene que ser barata y un iPhone tiene que ser caro. ¿Sabes? El iPhone que tú te compras para enviar WhatsApps, ver el Instagram y poco más, y hacer llamadas, tiene que valer 800 pavos, pero el kilo de tomates tiene que más de un euro, tú no lo pagas. Hostia, qué caro está el tomate. No tiene que ser así, tío. O sea, eso lo hemos conseguido nosotros hacer. El iPhone no lo hemos hecho nosotros. El iPhone vale lo que vale, pero...
No, no tiene que ser, y sí tiene que ser, en el sentido de que, por ejemplo, el tomate no va para en torno al euro, muchas veces, el kilo, ahora vale más. Pero yo recuerdo a veces que han pagado el tomate en mi tierra, que se produce para salsa, se ha llegado a estar pagando...
Tomate de industria.
El tomate de industria, hubo años, es que lo teníamos en aquel entonces algo de cerdos, y se comprábamos camiones de tomates o de patatas para alimentar a los cerdos, porque estaban por debajo del precio de cosecha.
Claro,
o sea,
¿no?
Valía a lo mejor 3 céntimos el kilo y cosecharlo valía, pagabas a la máquina 5 céntimos kilo. Entonces los que tenían tomate ese año perdías 2 céntimos por kilo cosechado. Casi te interesaba tener una producción más baja porque ibas a pagar menos a la máquina. O sea, es un despropósito.
Sí, 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 sí. No, pero una cosa, pero ese sí. Pero porque hemos dejado que la distribución maneje los precios. O sea, porque en tu día, si yo te digo, el agricultor se ha dedicado a producir, pero pues no te busca clientes a quien llevarle esto. Oye, tengo mi parada en el mercado, y pues tu parada en el mercado se acabó, ¿sabes? Y le has permitido, le has dado cancha a la distribución a que tome el poder de negociación. O sea, y está claro que la distribución, pues, tiene una cadena como Mercadona, casi tiene 2.000 supermercados, no son 1.700 o por ahí los que tiene. Lidl tiene más de 10.000 en 28 países. Carrefour, ya ves tú, Carrefour está casi a nivel mundial. Walmart está establecido prácticamente a nivel mundial entre sus propios supermercados y luego las participaciones que tienen otros, el grupo Ahold. Es brutal, claro que es normal que tengan el poder de negociación, ¿sabes? Porque tienen poder de distribución. Pero es que yo estoy seguro de que hay gente que si tú le das un producto de calidad a un precio contenido, la conciencia de que ¿sabes? De que 1,50 por un kilo de tomate no es caro, ¿sabes? De que no es caro un kilo de tomate, si desde que
bueno, se... en temporada a lo mejor, pero sí, por ahí.
¿Sabes? Porque a nivel español no nos afecta, ¿sabes? Pero imagínate, a un alemán, tú le dices que un kilo de tomate que va a costar 2 pavos, es capaz de pagarlo sabiendo que el tomate le va a durar un mes, porque ya sabes que el tomate se le modificó el gen RIA en su día para poder viajar, para retrasar al máximo la maduración, y lo pagaría. Pero yo es que, vamos, yo he trabajado para grandes distribuidoras europeas y yo sé que no es mucho más caro el comprar fruta, por ejemplo, en un supermercado aquí en España, que la misma confección de fruta en ese mismo supermercado en otro país, no es mucho más caro. En el caso, yo te lo comenté, en el caso de Holanda. Yo trabajaba para una gran distribuidora, uno de los más grandes del mundo, como controlador de calidad. Entonces, muchas veces en las ofertas venían los precios de venta ya. Y cuando hacía una oferta de albaricoques aquí, pues un albaricoque, o sea, un kilo de albaricoques a uno, eran 1,30, 1,40, y la misma oferta para Holanda, que quizá como tiene muchísimo más poder adquisitivo que nosotros, en realidad era como 1,75, algo así, eran 25 o 30 céntimos más el kilo, y no había tanta diferencia. O sea, podía ser un porcentaje un poquito más alto del precio, pero es que a nivel adquisitivo ellos tienen muchísimo más poder adquisitivo que nosotros. No era proporcional el precio al poder adquisitivo del país. Y en realidad es porque creo que España, como país productor, se ha encargado de que la fruta y la verdura tiene que ser barata. La alimentación tiene que ser económica. Y claro, y es normal, si tú eres un mileurista y tienes que ir a hacer la compra, vas a hacerlo lo más barato posible. Si quieres un iPhone, pues vas a tener que pagar pues eso, 500, 600, 700, 800 euros, porque sabes que el mercado es así. Pero ¿por qué iPhone pone...? Tú pagas el precio que iPhone quiere que se pague por ese precio. Es así. ¿Cómo ves el futuro, tío? La agricultura.
A ver, bueno, pues veo una parte de la agricultura como manos de estas grandes, en manos de grandes empresas. Es una tendencia que va cada vez a más, fondos de inversión, cosas de estas. Veo en contrapartida que pequeñas explotaciones, cooperativas, cosas más pequeñas pueden llegar a funcionar si son capaces de controlar la comercialización. Es lo único que veo viable. Producción en calidad, así ecológico, con o sin sello y controlando la comercialización. Eso lo veo súper básico. Y en mi caso, una cosa que está poco experimentada, veo muy interesante algún tipo de gestión colectiva de la agricultura, compra de tierras en común. Me interesa mucho ahí como un campo que de cara al futuro me gustaría experimentar. Porque cuando decías lo de los proyectos personales, igual que lo de los almendros, es algo que pensaba más para la familia, con un pequeño aporte, no me importaría meter así como energía en un proyecto de este tipo.
¿Cómo lo articulas?
Ahí le estoy dando vueltas, ¿no?
Ah, es que la idea está bien, pero no, sí, ponerle pues, un andamio a eso es complicado.
No, a ver, yo como me imagino es bien interesante algún tipo de compra colectiva de tierra, o sea, entre, no sé, como de amplio, entre gente. Y después, por ejemplo, si... No, eso no quiere decir que todo el mundo vaya a acabar la huerta ni cosas de estas. Se trata de que la gente que trabaja ese terreno lo haga en buenas condiciones. Si puede ser por encima de la media, mucho mejor. O sea, trabaje bien. Y eso es un reparto. Imagínate que tuviésemos, todos que somos del campo, ¿no? Tuviésemos 10 hectáreas entre todos en algún lado. Hacer algún tipo de experimentar con eso. En vez de huerta... Me gusta mucho como el rollo tipo huertos como comunales, cosas de estas.
Pero huerto urbano, ¿no?
Pero eso está guay para concienciar, para los críos, para cosas de esas, está muy bien, para que un abuelo se entretenga. Pero me molaría más ese concepto, si mecanizas un mínimo, no tiene por qué ser maquinaria tan pesada, pero mecanizando, porque estamos en el siglo XXI y hay cosas muy curiosas, y siembras X hectáreas de patatas, cebollas, haces bien las rotaciones, todo ese tipo de cosas, pero mecanizado. Creo que ese tipo de agricultura puede ser interesante. A mí me interesaría ensayar ese tipo de modelos. Eso es ya te digo, una cosa que no tengo así muy... Que no conozco muchos proyectos, pero veo que es algo que puede ser interesante de cara al futuro. Es como algo que se manejaría de forma colectiva, pero tampoco depende del Estado, porque es de un colectivo de personas, digamos.
Tiene que tener una fiscalidad.
No tiene por qué. Tú si tienes una huerta, ¿tienes una fiscalidad de tu huerta?
Sí, ya tienes que declarar.
Y lo vendes, pero si es para
no, producción. Tu declaración de la renta, tú tienes que declarar tus bienes.
Pero, por ejemplo, si tú tienes una huerta, tú no declaras tus bienes. Es decir, si nosotros yo tengo una...
Eso entra dentro de tu patrimonio.
A ver, lo que te... La propiedad, ¿vale? Pero lo puedes tener. La propiedad puede ser a través de una asociación, de diferentes formas legales. A lo que me refiero es que si tú...
Ah, pero esa asociación tiene una fiscalidad.
Vale, pero si a lo que me refiero es que si tú tienes, por ejemplo, calculas 500 metros cuadrados por familia o 1000 metros, pillas una superficie, haces una gestión colectiva, mecanizada, ¿no? Y a ti lo que el rédito que tienes de eso es en alimentos para tu casa, tampoco creo que te vaya a fallar Hacienda, porque las patatas, la cebolla, lo digo para tener a un precio muy asequible alimentos de calidad en casa.
¿Entiendes pues lo que digo? El problema es que esta Hacienda quiere una fiscalidad de eso. Y quiere que se paguen impuestos de eso seguro. El tema es que con las cargas impositivas que hay en España, yo lo veo complicado eso.
Hay cosas de esas, ¿eh? Y no te pueden... Es como tener tu huerta.
Sí, yo me estuviste explicando lo de la...
No, y esto es como tener tu huerta.
El pagar con candiles, que hay...
A ver, hay cosas de esas de moneda social.
Que me gustó, porque...
Hay cosas de esas, no, pero lo que te digo yo...
Yo pensaba que iba a ser como una transacción de criptomonedas, pero no. Me explicaste y lo entendí como una transacción de vales. Sí, o sea, claro. Yo te pago, es, imagínate, te compro tu cosecha o te compro dos corderos en candiles, pero tú y yo te estoy pagando en un vale y yo a lo mejor después te estoy dando servicios veterinarios en cambio.
Sí, a ver, cosas, yo lo que te estoy diciendo es diferente, va un poco en esa línea, pero es distinto. Simplemente te digo que el tener en propiedad una cierta superficie agrícola. La forma legal puede ser eso, pues una asociación, lo que sea. La cosa es que tienes un terreno del cual en proporción, por así decirlo, imagínate que está calculado a 500 metros cuadrados por familia o 1000 metros, se hace una gestión del terreno, pero como un todo. Entonces te permite mecanizar, en vez de sembrar un cachín de patatas, no sé qué, pues siembra 5000 metros, una hectárea de patatas, otro tanto de cebolla, haces las rotaciones correspondientes, todo ese tipo de cosas.
Y lo comercializa los excedentes, claro.
¿Qué?
Comercializa los excedentes.
A ver lo que te digo, pues que te dé, por ejemplo, para... Se reparte la producción. Tú no comercializas. Me refiero, tú tienes tus dos sacos de patatas al año, tus cebollas, tus cosas, y a lo mejor una parte sí se comercializa y ahí posiblemente sí se meta Hacienda además para pagar a la gente que trabaja allí.
Claro, porque esa gente no trabaja tiene,
de gratis. Claro. Pero que el grueso, o sea, simplemente se trata de cubrir los costes laborales bien cubiertos, o sea, de forma muy digna, ¿sí? Y tener, pues eso, productos para casa. En vez de... Para tener yo mi cacho de huerta, tú tu cacho de huerta, eso, pues hacemos como una huerta grande, pero mecanizada, joder, con... ¿Entiendes por dónde va la cosa, no?
Sí, sí, lo entiendo. Le hay que dar una vuelta, hay que seguir hay que seguir articulando eso. Es que está complicado, yo lo veo complicado. Yo complicado porque la agricultura es muy, muy egoísta, ¿eh? El mundo agrícola es bastante, bastante egoísta y bastante cerrado y... Yo he estado en alguna cosa ahí de innovación abierta y tal. Ok. Y ahí yo sé que hay agricultores que han modificado máquinas para ser, o sea, para aumentar la productividad, barbaridades, que lo han modificado ellos con un herrero. O sea, ya yo donde trabajaba, en el último trabajo que he tenido, el mecánico, han comprado máquinas en la empresa y el mecánico ha dicho, pues esto no me gusta así, si le cambio esto, le hago esto a la máquina, va a funcionar mejor. Y han mejorado la máquina una barbaridad. Que ha llegado el propietario de la marca y le ha dicho, oye, te compro
la patente.
Te compro la patente de esto, ¿sabes? Al mecánico, yo lo he visto. Y luego otros agricultores que del mismo sector, dice, oye, quiero ver la máquina. No, esto es mío. Esto que coño te lo voy a enseñar, qué polla. No, esto es para mí. Esto lo he hecho yo. Búscate la vida. O sea, es que es egoísta. Que a lo mejor es el mismo agricultor, la empresa después le compraba el producto porque le hacía falta, porque no tenía bastante con su producción. Que ya ves que a lo mejor le hubiera interesado a la empresa, o sea, pensándolo bien, o sea, vamos a mejorar también a este tío que después me va a vender su producto, si ahí me hace falta, que produzca más, ¿sabes? Para poder obtener mejores precios por el producto que yo le voy a comprar, o en un momento dado tener más si ahí me va a hacer más falta. O sea, que no tiene esa mentalidad de que ayudar a alguien gratuitamente puede ser un gran beneficio, o sea, a futuro. No, pues se vive en la inmediatez, y se vive en la inmediatez porque son negocios de rotación. O sea, tú ganas si produces mucho, ganas muy poco, produciendo y produces mucho, si vendes mucho, llegas a ganar algo.
A ver.
No venden relojes de oro.
Ahora que tengo que hablar un poco. Recuerdo, durante unos años me dediqué a la horticultura, ecológico, vendía grupos de consumo, hacía venta directa, ¿no? Ya fue hace bastantes años. Y una de las cosas que recuerdo, de las conclusiones que llegas en cierto momento de tu vida, en cierta época, ¿no? Como que es muy difícil plantear un modelo alternativo y sostenible de agricultura mientras tenga tan metida la economía en la agricultura. La agricultura es una cuestión de, para empezar, es una necesidad, es lo más básico, comer, porque tienes que comer, porque si no te vas para el hoyo. Y tiene unos criterios biológicos, de clima, de tipo de suelo, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que te digo que me interesa ensayar con ese tipo de modelos, ¿no? Es como una agricultura sacando la lógica de la economía. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos otro tipo de presiones, o gente que incluso se dedica a otra cosa, es como de forma coordinándose, que hoy en día es muy fácil porque hay herramientas para coordinarse bastante curiosas, ¿no? Asegurarnos tener nuestra despensa, digamos, llena, sin una lógica de mercado, con productos de calidad, pero no te va la vida en ello.
Pero es que todo el mundo no es agricultor.
No, todo el mundo no es agricultor. Yo no te digo que todo el mundo sea agricultor.
Yo creo que la agricultura tiene que ser una actividad económica.
Vale, pero te digo que eso, que a mí me interesa ensayar ese tipo de modelos. No digo que no deje de ser, va a seguir existiendo el otro.
No, claro. Yo creo que es necesario para que funcione. O sea, la gente tiene que tener una motivación para poder hacer un trabajo. O sea, y la motivación, ¿sabes? Es económica muchas veces.
Sí, al final, lo que te estoy diciendo,
al final tus gastos, una superficie de tu terreno, gastos son Y y tus beneficios tienen que ser X.
Sí, pero en este caso es como asalariado. ¿Qué motivación económica tiene un tío que pueda los frutales más allá de su salario?
¿Su salario? ¿Te parece un poco su salario?
Su salario. Pues a lo que me refiero, si tú tienes un terreno de forma en común con más amigos, digamos, esto me lo imagino más con gente cercana. La gente que trabaja allí, si tiene su salario, pues si no hace su curro, se va a ir a la puta calle. Esa es la motivación que tiene. ¿Y tú qué motivación tienes de tener eso? Tener la despensa llena de productos de calidad y a un precio asequible o sin precio.
Pero después tienes que seguir pagando otras cosas.
¿Qué?
Después tienes que seguir pagando otras cosas.
Sí, pero tú no vas a dedicar, yo no lo veo como que voy a dedicar
como un trabajo a tiempo completo.
No, ni a lo mejor ni un trabajo para mí, a lo mejor uno de nosotros, porque si son 20 hectáreas va a tener que trabajar un técnico, que puede ser tú, puede ser yo, puede ser otro colega. O sea, eso le puede. La cosa es que tú estás generando unos empleos.
Tú le tienes que pagar a ese colega para que.
Te digo que una parte, si es una cosa bien llevada, posiblemente con el excedente de producción se pueda suplir, porque si no es que es un. No es viable, me refiero a algo que ni siquiera da para la gente que lo trabaja.
Yo con media hectárea de cebollas come mucha gente, come muchas cebollas.
Claro, pero a lo mejor, pues lo que te digo, comercializa una parte y lo otro, pues calculas. Es una cuestión de calcular con que suplas los costes laborales, o a lo mejor si no llegas con eso, tú pagas un poco. Imagínate que tienes como una cuota, como de una asociación. Si con eso tienes tu despensa llena, ya está. Digo, para. Lo veo más interesante en mi caso y dedicarme a otro tipo de cosas que tener que cultivar mi propia huerta. Es tan sencillo como eso, es a lo que me refiero. No lo veo como un modelo así a lo grande para todo el mundo, pero para gente que nos gusta el rollo, lo veo más interesante que tener mi propia huerta. Es una forma de, haciendo otro tipo de trabajo, poderme asegurar tener mi despensa llena. Y tener control de ello, porque eso lo decimos nosotros, no depende ni del gobierno, ni dependemos de las. Me refiero a algo que tienes tú. Tener un terreno en común y hacer una gestión del terreno decidiendo entre todos, pero eso no quiere decir que vayamos todos a currar. Si la gente que curre se le paga, ya sean amigos o sea alguien externo. Te digo que ese tipo de cosas están poco experimentadas y veo que puede ser algo muy interesante por el tipo de vida de hoy en día.
Que llevarlo a la práctica es jodido. O sea, esas cosas también a mí no me parecen mal, me gustan esas cosas, esas ideas. Pero es que llevarlas a la práctica la veo más complicada porque al final. O sea, te pegas de frente con un sector, ¿sabes?
No, que esto está fuera del sector.
Pero es un pero es el sector. O sea,
está fuera del sector. Yo sí tengo mi huerta y voy a trabajarlo, además, me da igual lo que opine el supermercado. Me refiero a algo como independiente.
Luego te encuentras con normativas, legislaciones.
Pero para cosas de esas.
Impuestos, tengo. Trámite burocrático, o sea, es que.
Hay cosillas ya de.
Oye,
no lo veo complicado. La parte complicada no es ni el tema administrativo, ni burocrático, ni el sector, ni nada. Lo que es muy complicado ahora, porque no tenemos cultura de ello, es ser capaz de coordinarte, aunque sea con colegas, con X personas para hacer algo en común, lo que sea. Ya has visto. Vale, vamos a darnos una vuelta, vamos a tal sitio. Si hay dos personas, tres más o menos, en el momento que estás 10 o 11, no arranca la cosa. Eso es lo que veo. Esa parte es la que veo complicada, ¿no? La administrativa.
Es más fácil poner de acuerdo a tres personas que a 50, o sea, está claro.
Pero para hacer algo así tienes que poner de acuerdo a un mínimo de personas para poder hacer algo interesante y que sea viable. Que merezca la pena mecanizarse o que. Porque para trabajar una hectárea no vas a pillar un tractor. Pero a lo mejor para una superficie más grande, si te merece ese tipo de cosas.
Y ahora sí, para ir acabando, que se ha hecho largo, ¿eh? Sí.
Puedes recortar, ¿eh? Después.
Ahora habrá que editar alguna cosilla.
Sí, sí.
Sobre todo cuando bueno, el ladrido del perro, que está aquí y quiere entrar a darte besitos. Y pero, hostia, una hora ya, ¿eh? Joder. Se va a quedar bien, se va a quedar hasta medio...
Bueno, habrá que recortar un poco para no darle la chapa a los crocs.
Hasta medio profesional. A ver, sabes que te van a escuchar. Hay gente que está... Tú y yo conocemos
por
gente
compromiso.
Que te va a escuchar. Te va a escuchar solo para ver al Charlie, que has estado moderado, ¿eh?
Sí, claro.
Está moderado. Digo, hoy no nos pillamos, tenemos aquí algún problemilla ahí con...
No, no.
Con la autoridad de Charlie. Y si no, yo sé que hay gente que nos va a escuchar. No, te va a escuchar a ti.
No, a ti.
A mí no. Charlie es más interesante que yo. Vida ajetreadita, Charlie. Dile algo a la gente que nos está escuchando. Algo, dile algo.
¿Algo de qué?
¿Eh? A quien nos escucha, a quien quiere animarse, al que piensa que puede volver al campo y empezar de cero ahí. Díselo, ¿puede o no puede?
A ver, es que ahora mismo precisamente estamos viviendo por todo el momento actual, es un momento muy cambiante. Entonces está cambiando el contexto y están cambiando los paradigmas, es completamente distinto. Entonces, por primera vez en mucho tiempo es relativamente sencillo gente que desempeña profesiones muy ligadas al entorno urbano que puedan ir a un entorno agrícola. Es que, ya por lo del teletrabajo que hablábamos el otro día, entonces, es que hasta hace poco tú te ibas a un pueblo por ahí perdido y sin, no es lo mismo tener algo de economía agrícola o tener tu huerta o que ya no es ni economía o cosas de estas,
Tener tierra es importante.
Eso sí, es lo básico, ¿no? Pero que no es tan fácil vivir del campo o arrancar de cero. Entonces, es complicado hacerse tu hueco si encima no tienes tierras ni nada. Pero lo que es interesante ahora es que tú te puedes ir a un entorno rural y más o menos desempeñar otro tipo de profesión para tener un cierto aporte económico y que no sea la actividad principal del campo, o por lo menos de primera, puede ir tomando como cierto volumen. Entonces, abre posibilidades. El principal problema que veo ahora mismo es eso, el acceso a la tierra.
Es que eres un tío optimista por naturaleza, ¿eh?
Bueno, claro.
Pues nada, macho, lo vamos a dejar aquí. Así que está guapo, tío, para ser la primera entrevista y haber decidido esto después de habernos bebido ayer 3 litros de cerveza anoche. Mientras habíamos dado cuenta de los hijos de la ruina.
Sí.
La verdad es que ha quedado bien, tío.
Sí, o sea, para nada. Bueno.
Sí, interesante. Yo, no, ya está preparado. Sabía que alguna pregunta te iba a hacer. Sí. Dime qué vas a preguntar, Chema. Dime qué me vas a preguntar.
Pero esto va a ser como el loco de la colina, ¿eh?
Digo, este cabrón ahí quiere pactar las preguntas como el rey. Así que nada, tío, lo dejamos aquí. Espero que la gente...
Bueno, un saludo a todos los que nos conozcan, a todos menos a uno, ¿eh?
Sabemos quién es. Ese uno.
Ese uno.
Lo tenemos claro. Así que nada, tío, gracias por escucharme. Espero que os haya gustado estas conversaciones con el Charlie, con nuestro chamán de cabecera. Nuestro principal proveedor de alimentos en el control.
Y remedios.
Y remedios caseros. Y nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.